Para recordar el contexto, ha pasado varias semanas, tenemos que recordar el rey Josafat, un rey que normalmente honraba a Dios, pero por debilidad, o tal vez por locura, se formó una amistad con Acab. Acab era el rey más vil de Israel en el norte. Y para el colmo, tomó la hija de Jezabel, una tal Atalía, para ser esposa de su hijo. Bueno, ahora Jezabel y Acab están muertos, y el hijo de Atalía también se murió. Y Atalía, después de matar a todos sus nietos, tomó el trono por engaño y por usurpación. Vamos a ir a 22:9 para captar el contexto. En 22:9 dice, y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú. Jehú era mandado para matar toda esa familia. Y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Entonces, como que él era hijo de un rey bueno, le dieron sepultura. Muchos ni recibieron sepultura. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder detener el reino. Eso fue la casa de David. Y ya nadie tenía el poder de continuar reinando sobre Judá en el sur. Ninguna descendencia de David tenía fuerzas para continuar. Parecía que el trono sería perdido. Continuando en versículo 10, dice, entonces Atalía, esa es la hija de Jezabel, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Jezabel, hija del rey, tomó a Joás, eso es el niño de 7 años, tenía 1 año en este tiempo, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Jezabel, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Qué pasó? Un niño, el único niño de la descendencia de David, fue escondido por su tía. Su tía lo tenía escondido, pero Atalía agarró poder y estaba reinando por 6 años largos. Y por supuesto no es nada agradable cuando los malvados ejercen el poder del gobierno. Ahora como examen vamos a leer varios versículos sin la pantalla. ¿Quién puede encontrar Proverbios 28:15? A leer con voz alta. Proverbios 28:15. Amén. Entonces, es difícil vivir en un lugar donde los malvados están reinando. Proverbios 29:2, casi en la misma página. Amén. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando dominan impíos, el pueblo gime. El pueblo gime porque es insoportable tener un impío gobernando sobre la gente. Va a traer maldición y consecuencias. Pero eso es lo que el diablo siempre quiere. No puede eliminar completamente los justos de la tierra, pero el plan del diablo es eliminarlos de todo dominio, de todo gobierno, de toda influencia y de todo poder. Y eso es exactamente lo que el diablo logró en esa historia. Y algo semejante está pasando en nuestros tiempos, en nuestro país. Bueno, con esto versículo 1 de 23. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adías, y Elisafat, hijos de Sicri. Joiada es el sacerdote. Es la persona que más conoce la palabra de Dios. Él está enterado de todas las promesas de Dios, del poder de Dios manifestado en el pasado, de la necesidad de valor, de fe, delante de toda forma de tiranía, versículo 2. Los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y de los principales de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Los levitas también estaban involucrados ya. Eran personas también que sabían de la ley de Dios. No vivían en la ignorancia ni en la superstición. También los principales de las familias estaban a su lado, al lado de sacerdotes. Ellos, sabiendo que bajo el terrible paganismo de esa mujer, no pudieron jamás esperar la bendición de Dios sobre su pueblo. 3. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Hablando del pacto de Dios. Entonces ellos entre sí formaron un pacto. Porque en la Biblia el pacto es la base de toda forma de relación seria. Un pacto implica compromiso, fidelidad, tiene términos y condiciones. Cuando se habla de familia o de negocio, si no hay pacto, no hay nada en serio. 4. Ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Van a anunciar el niño rey, el que ha sido escondido por 6 años. Pero lo van a hacer con cordura y con cuidado. Van a ser prudentes como serpientes. Como Cristo dijo en Mateo 10, 16. ¿Quién quiere leer Mateo 10, 16? Fuerte, fuerte. Ya sabemos quién encuentra rápido los textos. Mateo 10, 16. Amén. A veces el pueblo de Dios, pues casi todo el tiempo hay enemigos de todos lados, tiene que ser prudentes, prudentes como serpientes, listos, con cuidado. Versículo 6, y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Todo el pueblo iba a ser involucrado. Era un gran secreto. Un riesgo, porque si se entera la reina antes del tiempo, seguramente ella usaría su poder, su violencia para resistir. Pero todos guardaban el secreto, no había ni un Judas entre ellos. 7. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. El plan era en serio. No iban a permitir la entrada de nadie sin la autorización. 8. Y los levitas y todo Judá lo hicieron, todo como lo habían mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos. Y los que entraban del día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. ¿Por qué dice no dio licencia? Hemos estudiado esto antes. Normalmente había una rotación, tomaron turnos ahí guardando en el templo, pero esta vez el sacerdote tenía todos presentes. Nadie regresó a su casa, todos tenían que estar presentes. Por el gran evento, la gran revelación del niño rey. 9. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo. Hacía el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Atendieron a todo detalle. El grupo estaba totalmente armado. Llevaban el traje oficial. Y tenían en medio de ellos un descendiente de David. Podemos decir el único hijo de David en estos tiempos. Podemos decir que ese niño es un tipo, una sombra para enseñarnos algo de Cristo. Esto pasa en el Testamento Antiguo. José en Egipto era como un tipo de Jesús. Tenía envidia los demás hermanos como los fariseos tenían envidia de Cristo. Entonces hay muchas enseñanzas de Cristo en el Testamento Antiguo. Y el mundo no soporta el concepto que el reino pase a un justo, sino que cree que se puede siempre mantener malvados en poder. Esto acabamos de estudiar en el Salmo 2, cuando dijeron, rompamos sus ligaduras. Ese Salmo es un Salmo de magistrados, de gente que gobiernan, y dicen, no queremos reinar bajo su ley, queremos gobernar conforme a nuestro antoja. Y eso es una lucha constante en la Biblia, versículo 11. Entonces sacaron al hijo del rey, y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, ¡viva el rey! Ahora oficialmente y legítimamente ese hijo de David era rey. Tenía todo el poder oficial y todos estaban felices. Sabían que esto era correcto, que esto era conforme a la ley de Dios. Y que esto fue el principio de una gran bendición. Y por eso gritaron en gozo, ¡vive el rey! Esto dicen hasta la fecha en Inglaterra, copiando esa cita. Versículo 12. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo, a la casa de Jehová. Hay que recordar, ella ni sabía que ese niño estaba viviendo. Ella pensó que mató todos. Pero cuando los malvados, los siervos del diablo, escuchan la proclamación del hijo de David, que la gente con gozo gritaban, ¡vive el rey!, se sienten un pánico. Eso es un pánico en ella. Porque eso es lo que el diablo no puede soportar. El poder, el dominio, siempre tiene que estar en las manos de los malvados, según su deseo más ardiente. Versículo 2 y 13. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo, a la casa de Jehová, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna, a la entrada de los príncipes, y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición! ¡Traición! Esto era demasiado para ella. Como un diablo en carne, no pudo soportar lo que veía. Según ella, esto era una traición porque en el código diabólico, el gobierno, el dominio, la autoridad siempre tiene que estar debajo de los malvados. Si los justos insisten en existir, tienen que estar aplastados, oprimidos, debajo del reino de los malvados. 14. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieron los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto. Y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ella tiene que morir. pero tan vil es ella que esto no puede pasar en la casa de Dios. También todos los que estaban a su lado tenían que morir y ya. Dios hizo una declaración antes, en capítulos pasados, de que toda la familia de Acab tenía que morir. Y en el caso de ella, ellos no había manera de esconder a nadie. Eso vino de Dios. Versículo 15. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos, importante esa palabra caballos, de la casa del rey, allí la mataron. Su madre fue atropellado por caballos. Y ahora la hija también murió con los caballos. Ninguna de las dos eran dignas de ser sepultada. En la providencia de Dios se murieron las dos en la máxima vergüenza. Porque se dedicaban sus vidas no solamente a la maldad, sino al ataque de la casa santa de Dios. Versículo 16. Y Joyada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey que serían pueblo de Jehová. Ahora, con la maldad quitada, se pudiera avanzar una reforma en serio, con un pacto específico de cómo iban a servir a Dios, al Dios verdadero. Que sea claro lo que es ese servicio, lo que involucraba, para que no haya confusión. 17. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Para algunos de nuestros tiempos diferentes, esto parece algo duro. Se fueron a otra religión, destruyeron todo, mataron a su líder. Pero estaban siguiendo al pie de la letra lo que indicaba la ley de Dios. Vamos a visitar Deuteronomio 13. El capítulo hoy es bastante 13 y vamos a un capítulo corto. Vamos a regresar a Deuteronomio 13 para ver lo que Dios dijo de esta tierra que los judíos tenían. Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, dice en la ley de Dios, puede ser que tienen poder. Puede ser que produzcan milagros o señales. Sabemos que cuando Moisés estaba en Egipto, los hechiceros del faraón se echaron sus bastones y se convirtieron en culebras. No darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Eso quiere decir que estas cosas no pasan por accidente. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Eso es lo que dijo en la, La palabra de Dios no fue soportado en este pueblo. Otras religiones. En nuestro tiempo se creen en el pluralismo, toda religión tiene derecho igual, pero eso nunca era en la ley de Dios. Y eso fue el testimonio que dieron a ese niño en versículo 11. Dice que le pusieron la corona y el testimonio, él recibió la ley y estaba siguiendo la ley. Bueno, unos versos más en el texto de hoy, vamos a 18, casi estamos en el fin. Luego ordenó Joiada los oficiales en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. También iban a tener alabanza, adoración, según los preceptos bíblicos, y no conforme a las prácticas del mundo perdido. 19. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Talía a filo de espada. Hasta aquí el texto de hoy. La muerte de esa malvada era la causa de gran tranquilidad, de alegría, de paz, de santidad en el pueblo de Dios. Aunque el mundo quería echar el linaje de David de su trono prometido, no fue posible. La promesa de Dios siempre prevalecerá. Como Cristo dijo, edificaré mi iglesia y... Amén. Las puertas de Hades no prevalecerá contra ellas. Mateo 16, 18. Entonces, unos puntos de doctrina antes de terminar. Por la reacción de Atalía en versículo 13, fue evidente que ella sentía como que era normal, correcto y propio que los malvados siempre mantengan el mando sobre la cultura. Que los del diablo ejercen siempre la autoridad, el señorío y el control. Pero eso está en contra de toda la revelación de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. En 1:4, Juan también fue autor de este libro, el autor de tres cartas y un evangelio. Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. No dijo algún día en el futuro Cristo será soberano de los reyes. No, dijo que ahora es soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice que Él nos hizo a nosotros ya reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El diablo quiere convencerte. No, no, tú no eres nadie. Ustedes tienen que siempre estar debajo de los zapatos de los malvados. Pero no es así. Cristo, el hijo de David, es rey de reyes, es señor de señores. No podemos copiar los judíos malvados que de delante de Pilato gritaron, no tenemos más rey que César. Y César era un malvado. No, tenemos que proclamar como en el versículo 11 de hoy, vive el rey. Cristo está sobre el trono y nosotros estamos a su lado. Vamos a Efesios 2. En Efesios 2 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, está hablando de una resurrección espiritual, nos resucitó en el pasado y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En alguna forma, Cristo está al lado de Dios y nosotros estamos ahí con Él. Parece mentira, pero es la verdad. Y tal vez alguien está pensando, pues si todo estos conceptos gloriosos son verdad, ¿por qué no estamos viendo más poder en las iglesias? La razón de que las iglesias no vean tanto poder es en estos tiempos como en siglos pasados, es porque muchos que dicen que son cristianos no dicen viva el rey. Reconocen a Cristo como un salvador, pero no como rey de sus vidas. Quieren, claro, escapar de las llamas del infierno, pero no quieren estar sujetados a Cristo como su Señor. Viven engañados. Creen que aman a Cristo, pero viven hundiéndose en el pecado. Es como que con la boca profesan a Cristo como su Salvador, pero con sus vidas anuncian que están más bien con Atalía la malvada, viviendo como enemigo de Dios. Cuando hablan con la gente de la calle, y yo he salido varias veces en mi vacación y anoche, cuando hablan con la gente de la calle, se ve en todos lados que hay gente que anuncian su amor por Cristo mientras están hundiéndose en inmoralidad sexual u otros vicios. Yo hablé con uno así en Victorville, exactamente hace una semana en mi vacación, en viernes. Y él me dijo, yo amo a Jesús y Jesús ama a mí. Y mientras me estaba explicando esto, estaba rollando su cigarrillo de marihuana. Y conocí un hombre anoche en Oceanside, era un mexicano. Y estuve presentando un folleto y él dijo, ¿qué es esto? ¿Algo de Cristo? Y dije, no, es de Moisés. Y dijo él, yo soy salvo ya. Y yo dije, ah, sí, pues si estás salvo, ¿por qué no quieres agarrarlo? Porque Cristo dijo que los que están siguiendo a él son pescadores de hombres. ¿Y por qué usted no quiere usar esto para pescar hombres? Y él dijo, ah, sí, ¿verdad? Entonces él empezó a decir groserías a las muchachas pasando. Y tuve que empezar a hablar de si aún mirando a una mujer para codiciarla, etcétera, etcétera. Y tuve con estas formas de personas ir a diferentes versos de San Juan. En Juan 14:15, si alguien quiere leer, Juan, Evangelio de Juan 14:15. Amén, amén, es algo muy fácil. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es una expresión de amor. Ahora vamos a la primera carta de San Juan. La primera carta de San Juan. Uno seis, si alguien quiere leer. Comunión. Amén. Entonces, esto ya estaba pasando en la iglesia primitiva. Había muchas personas que estaban diciendo, no, yo soy parte de este cristianismo, pero estaban viviendo en una porquería. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También ahí en 2:3, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Eso no está hablando de una perfección. No, no somos perfectos, vamos a cometer errores, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hay un cambio. También en Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan estaba viendo esto en todas partes, ya estaba empezando. Ahora es como una epidemia en las iglesias, primero de Juan 5:2. En 1 Juan 5, 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? No son imposibles porque el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Somos transformados. Es verdad que estamos salvados por la gracia de Dios, pero esa gracia va a producir algún cambio. Es como que muchos han entrado, pero han entrado por la puerta equivocada. Mateo 7:13. En Mateo 7:13 dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay gente entrando, hay mucha gente entrando, pero por la puerta equivocada. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos han proclamado a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. No como el que manda en sus vidas. La persona que aún vive siguiendo más bien a Talía o Jezabel. Habla de esto, que había hermanos siguiendo una Jezabel en el libro de Apocalipsis también. Vivan engañados. Y normalmente en estos tiempos vivan engañados por un evangelio incompleto. Que no mandaba ningún arrepentimiento. Cuando Juan Bautista vino proclamando la verdad, hablaba de un arrepentimiento como parte del mensaje. Esto está en Mateo 3. En Mateo 3, 7. Dijo, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso fue el mensaje de Juan. Pero ¿qué tal Cristo Jesús? Si alguien quiere leer en Marcos 1, 15. Estamos casi al fin. Marcos 1, 15. Amén. Cuando Cristo vino también, el mensaje era arrepentíos y creed en el Evangelio. Normal. El mensaje completo habla del arrepentimiento. Y habla a veces también del costo de ser un discípulo. Lucas 14. En Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviendo. Entonces les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, etcétera, etcétera. Hay mucho ahí. También Pablo, cuando se fue predicando en Grecia, dijo, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Pero hoy en día muchas veces simplemente dicen, tienes que creer. Simplemente cree y recibe a Cristo. Y muchos pongan su confianza en esa decisión. Yo escuché esta semana de unos padres que querían sacar su hijo del ministerio de jóvenes. ¿Por qué? El hijo se fue a una reunión fuerte de los jóvenes y sentí el poder de Dios. Y se arrepentía realmente, llorando, en un arrepentimiento verdadero. Sus padres se enojaron. ¿Por qué? Porque dijeron, no, mi hijo a 4 años recibió al Señor, hizo una oración. Y los padres pusieron su confianza en esa decisión. Mientras el hijo estaba viviendo en una porquería. Pero es muy común para los madres, no, yo sé, vive como vive mi hijo. Él hizo una decisión. Que no significa nada. Y eso pasa, hermanos. Si su hijo está viviendo en una porquería, venga el miércoles, dobla la rodilla y ore por él. No ponga su confianza en una decisión pasada. Por consecuencia de esto, muchos andan engañados. Y ustedes lo van a ver si salgas evangelizando. sirviendo el mundo, sirviendo a toda forma de vicio, de inmoralidad, mientras hagan una profesión del amor de Dios. Yo amo a Cristo y Él ama a mí. Es común, hermano. Es una epidemia en nuestros tiempos. Aplicación. Vamos a vivir nuestras vidas levantando el Rey, extendiendo su dominio en el mundo con el poder del Espíritu Santo. Vamos a vivir como discípulos verdaderos que proclaman la verdad, aun si no sea tan popular en el mundo moderno. Vamos a vivir dispuestos a declarar, ¡viva el Rey! El que realmente es Rey de nuestras vidas, el que manda, el que tiene autoridad y el que va a tener más y más del dominio sobre este mundo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven? ¿Estás sirviendo al Rey? ¿O estás hablando del Rey con la boca y en el corazón sirviendo a los de Atalía? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio, Señor, lo que se ve en este capítulo, Señor. Un ejemplo de que tú eres el Rey verdadero, Señor. Tú tienes la autoridad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en amor a alcanzar a estas personas de la calle que andan, Señor, engañados, como que acabamos de ver hace unos meses cuando vino Andrea y confesó delante de nosotros que vivía robando. Vivía una vida horrible y dijo que siempre se sentía que estaban amando a ti. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, en amor a sacar la gente de ese gran engaño. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.